¿Qué tal, amigos? Érase una vez en el cine Rubén Peralta y Hugo Pagán.
¿Por qué tú no me saludas, amigo?
¿Por qué yo no digo Hugo Pagán Soto?
Yo no sé, brother.
Bueno, Hugo Pagán Soto, sí, porque mi mamá yo creo que me puede demandarme.
Sí, pues tú en Canadá, tú tienes que elegir un apellido cuando te seas ciudadano.
No, si tú supieras que no. Acá, de hecho, yo estoy pensando en cambiarme el nombre y ponerme Quentin Tarantino Pagán Soto.
Y que no te contrata nadie con ese nombre.
¿Por qué?
¿Quién va a contratar a un tipo que se llama? Bueno, yo tengo un amigo y debo confesarlo que se llama Brian Adams Rodríguez.
Ay, si no me relaje, Brian Adams.
Te lo juro, Brian Adams Rodríguez. Un saludo a mi amigo Brian Adams, que le hicimos mucho bullying en el colegio, pero él sabe que se le quiere mucho y debe estar por ahí ya muy feliz.
¿Por casualidad tú lo conociste en el verano del 69?
No, lo conocí viendo la película de Robin Hood. No, mentira, qué sé yo. En el colegio, él estaba en un curso menor que yo.
Ok.
Y aguantó mucho bullying, el pobre. Pero como que era un bullying bonito, porque siempre era alrededor de las canciones.
Ok.
Entonces yo me crié, mis últimos años de secundaria fue en un colegio donde prácticamente bilingüe y...
Está bien, pero ya. Ahora a la gente no le interesa que tú estabas en un colegio bilingüe, el sentimiento. Pero la gente quiere escuchar cine, Rubén.
Iba a conectar con ese momento bonito de mi vida y tú vienes a dañármelo.
No, es que no. La gente le aburre. Estos minutos que nosotros desperdiciamos hablando de cosas que son banales, que no le interesan a nadie, no sirven de nada. De nada, Rubén.
A ver.
Ok. Vamos a regresar a nuestro podcast. Érase una vez en el cine y como siempre tenemos recomendaciones para los amigos oyentes. Tú sabes, Peralta, que empecé a ver en la serie de Amazon Prime, The Boys. Y empecé porque había escuchado ciertos comentarios. No tenía mucha información de la serie, para ser honesto, ni sabía lo que me iba a meter. Pero cuando vi el primer episodio me pareció súper interesante la idea. ¿Por qué esta serie The Boys resulta interesante? Pues es una serie que, si la vemos de entrada, aborda el tema de los superhéroes, que ya está súper elaborado y súper gastado en estos tiempos. Y eso no me movía mucho, pero la manera como el director y los creadores de esta serie, que por ahí está el señor Seth Rogen entre ellos, han abordado el tema, Rubén, es desde el punto de vista, vamos a decir, desmitificando un poco los superhéroes y haciéndolo lo más humanos posible. O sea, en el mundo que viven estos siete magníficos, porque son siete superhéroes principales, es una compañía que los controla, los dirige y los mercadea. A partir de ahí, las situaciones que se van dando de ciudadanos que no están muy conformes con el trabajo de estos superhéroes y, en especial, un ex detective que hace el papel de ese detective, The Butcher, lo hace Carl Urban, está decidido a destruirlos, a acabar con estos siete y ese mito que hay alrededor de ellos. Y de por ahí se va desarrollando la serie, de estos superhéroes con fallas.
Yo siempre he considerado que Carl Urban es un muy buen actor, como de carácter. Como que su cara, los personajes que ha elegido. Y lo confirmé cuando vi la última entrega de Judge Dredd. Yo pienso como que el tipo sí tiene carisma y tiene carácter para tener mejor suerte en Hollywood. Y qué bueno que le está yendo bien con The Boys. Todo el mundo que la ha visto. Yo solamente escucho buenos comentarios de la serie. Y ahora tú también lo vuelves a decir. Y yo creo que necesito más tiempo para ver más series porque...
Es un problema lo del tiempo, pero esta serie, como dije, de los creadores Eric Kripke, Evan Goldberg y Seth Rogen, del punto de partida que tiene a nivel sociocultural es súper interesante porque nos aleja de los estereotipos del superhéroe perfecto, muy por el contrario, son personas con muchísimas fallas, lo que tienen estos poderes sobrehumanos y la utilización que le dan no siempre para el beneficio de las masas, sino es más particular. O sea, no quiero dar más detalles, pero son personas que viven en un mundo y desde el giro que le dan es súper político. Y me parece genial la forma como han abordado el tema. Obviamente, la serie tiene sus cosas que sí, que pueden, vamos a decir, se tratan de manera muy convencional para que es normal porque es una serie de televisión y busca... persigue audiencia, pero a pesar de eso, creo que la serie es muy interesante y la recomiendo. The Boys de Amazon, Carl Urban, de los protagonistas, Jack Quaid, Anthony Starr. No aparte de caras como la de Carl Urban y el personaje de Elizabeth Shue, que es un personaje muy importante, hay los actores principales no son tan conocidos, pero de verdad que hacen unos papeles súper interesantes. O sea, que recomiendo esa serie, que empezó precisamente este año, solamente hay una temporada hasta ahora, y es de la cadena, está en Amazon.
Nada que ver con Watchmen, ¿verdad?
Bueno, tiene punto de conexión con Watchmen desde el punto de vista político y cultural, pero fuera de ahí... Bueno, vamos a decir que más, sí, está más alineada a lo que conocemos de Watchmen que a todo el otro universo de superhéroes que nos ha regalado Marvel.
Te lo pregunto porque HBO viene con una serie
basada
en el cómic de Alan Miller. Ahora en un mes o dos meses ya viene la serie de Watchmen, que son unos 10 episodios basado en el cómic, no basado en la película.
Sí, gráficamente es, obviamente, es una serie para adultos, es visualmente y gráficamente es muy explícita. O sea que no es para niños, no es el azul, los superhéroes de Marvel que nos vamos a comer con palomita en el cine. Es una serie visualmente impactante. Y sí, como tú bien dices, sí, tiene muchos puntos en común con Watchmen, la versión que llevó a cine Snyder.
Mi recomendación de la semana rápidamente es una serie de HBO que se llama Sharp Objects, protagonizada por Amy Adams y Patricia Clarkson, dirigida por el señor Jean-Marc Vallée, que lo podemos recordar porque le facilitó el Oscar por ayudarlo a perder peso a Mr. Matthew McConaughey por su película de Dallas Buyers Club.
Hater.
No soy hater. Eso es un tema que tenemos que buscar un actor y discutirlo, porque si tú vas a ganar un Oscar por ponerte flaco, Christian Bale se debe tener como 7 Oscars por ahí guardados.
Ok, ¿cuál es tu recomendación, Rubén?
Sharp Objects, muy buena serie de televisión que al principio tú crees que se va por el lado True Detective de investigar un asesinato en un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce, que todo el mundo es sospechoso, pero lo trata desde la óptica de una periodista que sale del pueblo y que tiene un pasado tormentoso con su familia. Entonces la serie pone un poquito más de lado la investigación de quién mató a... Son dos niñas que aparecen muertas. ¿Quién mata a estas niñas? Siempre te ponen las pinceladas de quién es sospechoso, que no, que puede ser este, que puede ser aquel. Pero la serie se basa en el pasado tormentoso de este periodista y cómo este pasado tiene influencia en esas muertes. Es una serie dramática, así que asumo que es todo lo opuesto a lo que salen The Boys y series que están ahora mismo en la palestra. Es una serie dramática, una serie que te va a llevar paso a paso y que se va a tomar su tiempo para contar. La recomiendo por la superba actuación de Amy Adams y Patricia Clarkson. Ese personaje de Patricia Clarkson, tú lo llegas a odiar literalmente, compadre. Yo me quería meter por la televisión y ahorcar a esa mujer. Fantástico, fantástico ese personaje. Esta es mi recomendación para que avancemos rápidamente. Creo que la serie es del año pasado y obtuvo unas cuantas nominaciones en Globo de Oro y en los Emmy del año pasado. Yo tuve la oportunidad de verla ahora y son 8 episodios de 45 minutos, así que va a pasar rápido, pero recomendable, básicamente por las actuaciones del grupo completo.
Bueno, ahí está, o sea, tienen dos recomendaciones de televisión, The Boys de Amazon y Sharp Objects, o sea que ahí le pueden hacer. Rubén, ya hace en poco tiempo, creo que el día 22, se estrena en República Dominicana y en otros mercados de Latinoamérica la nueva producción del señor Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Que casi nos roba el nombre a nosotros, el podcast. Con que haga un episodio estamos felices.
Sí, bueno, la demanda creo que ya la sometimos. O sea, no importa porque eso fue un atrevimiento, el hecho de usar Eras una vez. Ya esa demanda está en curso y yo espero que Tarantino, pues,
brother,
se reúna con nosotros para llegar a un acuerdo amigable con eso del nombre. Lo cierto es que es lo que nos lleva al tema de hoy. Nuestro tema de hoy, el señor Peralta y yo vamos a estar eligiendo nuestra película favorita de Quentin Tarantino y la que consideramos también su mejor película, que no siempre es lo mismo para una persona que podamos decir cuál es su mejor película y cuál es la que más nos gusta. Pero bueno, Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, que se estrenó este año en el Festival de Cine de Cannes, donde Rubén tuvo el privilegio de adelantársele a medio mundo.
Yo tengo una historia que la voy a hacer en 30 segundos.
Dale.
Es una fila de 3 horas para entrar a ver esa película.
Ay, Dios.
Y en Cannes, para el público, hay 4 niveles de prensa. hay un nivel que es el más alto, que es las tarjeticas blancas, el pase de tarjeta blanco. Hay uno que es el rosado, hay uno que es el azul, que era que yo tenía, y hay otro que es el rosado. Yo tenía el azul, sí, y el más pequeño es rosado, que eso es ya para los nuevos y para gente que tiene medios pequeños. Y entre los blancos y los rosados, los blancos...
Ok, ya no importa el color, Rubén. Tú eras casi el jefe de la vaina.
Los dos niveles más altos casi llenan la sala. Entonces, entre los azules, delante de mí había unas 30, 40 personas. Y justamente cuando yo iba a entrar, nos detienen a mí, me detienen enfrente. Me dicen que ya se está llenando, que van a contar. Y duramos como 15 minutos ahí en el solazo más, esperando, hasta que me dejaron entrar. Pero le puedo asegurar, Hugo Pagán, que esos fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Y yo dije que si no me dejaban entrar, me iban a banear del festival porque yo iba a armar un lío. Después de 3 horas, que no me dejen entrar. No, muchacho. Pero yo creo que sí vale la pena.
Pues la película de 2 horas y 40 minutos de duración, una pregunta que nunca me quedó claro. La versión que se presentó en Cannes, que no es el corte que está actualmente en las salas de cine, ¿era de esa misma duración? ¿Era más larga? ¿O qué? Porque yo sé que Tarantino dijo que iba a añadir más escenas de Margot Robbie en su papel de Sharon Tate. ¿La versión que tuviste cuánto duró?
En Cannes duró casi 3 horas.
Ok, bueno, debe ser entonces...
2 horas 50 y algo duró.
Ok, o sea, le cortó...
Fueron prácticamente 3 horas.
Ok, bueno, le cortó algunos 10 minutos. Bueno, lo cierto es que ya el film a nivel mundial ha recaudado más de 100 millones de dólares.
¿Es la película más taquillera de él?
Sí, y lo que yo te hablaba de Tarantino, que eso es otro tema muy interesante para un podcast, de DiCaprio, te mencionaba, el star power que tiene DiCaprio como marca. Ese artículo que, si mal no recuerdo, era de The Hollywood Reporter, que te compartí hace un tiempo, debemos buscarlo porque... Los datos que presentaba ahí era súper interesante de cómo DiCaprio es en sí mismo una marca que garantiza este tipo de resultados. O sea, un presupuesto de 90 millones de dólares para esta película. Y ya sin haberse estrenado en muchos mercados latinoamericanos, ya ha pasado los 100 millones de dólares.
Lo interesante de DiCaprio es que él lo hace en películas que no son
Star Wars.
Exacto. El único gran éxito así, Titanic e Inception, así que tengo rápido en la mente, que fueron películas pensadas para eso, para recaudar dinero. Inception para mí es fenomenal, y todas las películas que él ha hecho a partir de ahí no son películas de presupuesto abultado, pero sí son películas con historias interesantes que el público va de cabeza, no solamente a ver a DiCaprio, sino a ver qué va a hacer DiCaprio y qué historias va a estar envuelto, porque eso pasa con The Revenant.
Exacto, ahí va. El tema es, con el punto principal de ese artículo es que el tipo no se ha puesto nunca una capa, un antifaz, no se ha convertido en un superhéroe, es a base de nombre, el renacido. Películas como El Lobo de Wall Street, convirtiendo películas que son películas de un nicho, porque son películas casi rozando el arte. El Renacido, Lobo de Wall Street, la misma Inception que tú mencionas, no es una película, sino que se convierten en fenómenos de masa por tener a DiCaprio en el elenco.
Django llevó mucha gente a las salas, incluso DiCaprio está de secundario en Django. DiCaprio aparece a mitad de la película.
DiCaprio es el tema interesante y como promesa lo vamos a traer para un podcast, pero bueno.
DiCaprio apareció 4 veces en la portada de Cineasta. Algo tenemos que sacarle provecho.
Sí, tú sabes cómo es la cosa. Pablo está pegado. Lo cierto es que Once Upon a Time in Hollywood, que se convierte en la novena película de Tarantino y la que se anticipa como su penúltima obra, porque él dice que luego de la número 10 ya se retira, es una película que ha tenido reseñas divididas, aunque ha sido muy bien recibida en la taquilla, como el resultado está ahí, y a la gente le ha gustado el film. Dime tu opinión, Rubén, de Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood.
Mira, yo fui con mucha expectativa a ver la película, claro. Cada vez que Tarantino viene con un proyecto nuevo, siempre hay altas expectativas. Y yo pienso que la película, y más que la película, quiero hacer un poquito de historia de lo que ha pasado con Tarantino en los últimos 10 años por ahí. Y es que él ha perdido 2 frenos, entre comillas, en su carrera. El primer freno fue la muerte de Sally Mann, que era su editora.
Su editora.
Entonces Tarantino le soltaba la película a ella. Y ya ella sabía qué iba a hacer. Y ahí están los resultados. Ahí está Jackie Brown, ahí está Pulp Fiction, ahí está Kill Bill, ambas, ahí está, ella llegó a editar también Inglourious Basterds, ¿verdad? Fue justamente cuando ella edita Inglourious Basterds, creo que muere, justamente después.
Sí, podemos confirmarlo.
Y otro freno es Harvey Weinstein. Harvey, que era el mogul de Hollywood, que sabía lo que quería y cómo vendía sus películas, era otro que le decía a Tarantino, mira, vamos a cortar aquí, quitar un chin, bájale esto, quítale aquello. Entonces Tarantino, luego de que ya Harvey Weinstein no está por ahí y Sally Menke tampoco está, el tipo se adueña de su proyecto y cuenta lo que le da la gana. Y no tiene freno. Y yo pienso que ese es el defecto que tiene esta película, que no tiene freno.
Inglourious Basterds.
Hay un lapso de la película, que son unos 30 minutos, que yo me aburrí totalmente. Y viene, y es básicamente cuando vemos la transición del personaje de DiCaprio a otro tipo de cine. No quiero decir mucho, pero hay una transición en el personaje de DiCaprio, personaje fenomenal de Leonardo DiCaprio. Entonces, en esa transición, yo siento que él pierde el ritmo de la película. La película inicia de maravilla, nos introduce a muchísimos personajes conocidos. Si tú has visto cine entre los 60 y 70 y has visto algo de Hollywood de esa época, te vas a enamorar, porque esto es una carta de amor a Hollywood de parte de Tarantino. Hasta que llegue esa parte final, que esos últimos 20, 25 minutos, que ahí ya vemos al Tarantino que conocemos, no solo por la violencia que presenta, sino por diálogos, por las situaciones, por lo que hacen los personajes. Incluso en esta película yo encontré que es la película de Tarantino que menos se parece a los diálogos de Tarantino. Todo este que no se parece a Tarantino viene a partir de la mitad de la película. Porque en la primera mitad, que para mí es fenomenal, cuando vemos la química que existe entre DiCaprio y el personaje de Brad Pitt.
Cliff Booth
y
Rick Dalton.
Es de leyenda, señores. De leyenda, porque tienen una química delicioso. Pero se diluye hasta la parte final. Y yo pienso que ese es el defecto que tiene la película de Quentin Tarantino, que es demasiado tarantinesca. Como que se va al extremo ya de Tarantino. Y tú decías algo cuando discutíamos Django. No sé si te recuerdas que hay una palabrita que tú usas mucho para esa película, que es la cosa mental. Yo pienso que aquí se extrema. Porque si en Django él repite muchas cosas que ya conocíamos del cine de Tarantino, aquí él crea algo nuevo, entre comillas, porque es difícil decir que es nuevo, pero se excede en la narrativa. La película tiene su cometido, a mí me divirtió mucho, me la pasé genial, me disfruté mucho la química de los personajes, la parte final, la cinematografía, el trabajo de arte es impresionante, señores, pero no creo que sea la mejor película de Tarantino, no creo ni que esté en su top 5 de Tarantino.
Bien. Yo comparto contigo gran parte de tu comentario, sí, creo que es, como tú bien dices, es decir, quizás el viaje más nostálgico que Tarantino lleva a su audiencia en lo que es cine. Sí, es una película donde él se, como tanto lo ha hecho en otras ocasiones, se pasea por ese Hollywood que él también conoce desde el cine mismo. Y sí me parece muy interesante de la película que, como tú dices, para mí hay momentos en que se le larga y se le va de la mano en su narrativa. Me parece interesante que, haciendo un ejercicio de metacine, ¿verdad?, del cine, mirando al cine, él nos muestra un Hollywood por dentro, que es ese Hollywood de finales de los 60, una época neurálgica para el cine, ¿verdad? Porque muy bien Tarantino nos enseña esa dualidad de lo que eran esas estrellas con mucho poder en la televisión a lo que se venía ya de las estrellas de la gran pantalla. Genial también, como ya tú dijiste, DiCaprio y Pitt. Me parece que quizás estamos ante una de las películas de Tarantino mejor actuadas. Eso le da muchísima fuerza a la película. Siempre están las rupturas que él hace de las líneas del tiempo para llevarnos a momentos anteriores o posteriores dentro del film, que me parece que funciona también de manera muy efectiva. Sus diálogos característicos, eso está ahí, y esa habilidad que él tiene de llenar a las películas con múltiples personajes. O sea, son una cantidad enorme de personajes que, por más minúsculo que parezca, todos aportan. O sea, ahí en esa parte no, el director nunca ha dejado cabos sueltos, y esta no es la excepción, lo repite. Me parece muy bien cómo el director juega con las realidades de la ficción, entrando en contexto la historia de los asesinatos de la familia Manson a su manera. Sí, me entiendo que con menor metraje hubiera resultado una película súper contundente. Quizás estuviéramos hablando de una de sus películas más pulidas si ese hubiera sido el caso, pero eso le resta un poco. Visualmente no hay fallas, o sea, ya hablar de fallas técnicas en una película de Tarantino sería una aberración, porque ya a esta altura de juego no estamos para eso, ¿verdad? Y eso sería de calificarla de mala. Pero sí, me parece que es una película, yo sí la pongo muy por encima de una película como Django. En su top 5, como tú dices, no hay espacio, porque estamos hablando de un hombre que tiene películas que para cualquier otro director se puede considerar obra maestra. Pero sí, me parece una película muy buena. El que ama el cine de Tarantino tiene que ver esta película por necesidad. Y hacia el final, como tú dices, el hombre entrega lo mejor. Pitt y DiCaprio, de seguro que lo estaremos viendo en premios, en premiaciones. Esos nombres van a estar sonando de ahora en adelante para todo lo que sea ceremonia de premios. Y bien que merecen estar ahí, porque son papeles muy buenos ambos.
Yo estoy seguro que van a estar nominados.
Sí.
Yo no sé, espero que Brad Pitt gane.
Pero ya el lobby comenzó.
Y DiCaprio no sé qué competencia va a tener este año, porque todavía no entramos en el tiempo de las películas de premios.
Los rangos son muy amplios.
Compadre, pero va a ser difícil. Porque esta bipolaridad de este personaje es exquisita. A mí me encanta cómo este hombre de un momento es feliz, fue ansioso, después se comporta como un niño. Y el personaje de Brad Pitt es como el buffer, como el amortiguador de esta bipolaridad. Y el personaje de Brad Pitt tiene tantos momentos de risas. Yo creo que solamente en Burning After Reading había visto un personaje tan gracioso de Brad Pitt como este. Porque este es gracioso. Pero yo leí un artículo que era la definición de ser cool y obviamente la comparación que últimamente ha existido, que es la comparación Pitt DiCaprio por Newman Robert Redford, la dupla, esa dupla que, bueno, aunque Robert Redford y Paul Newman hicieron, creo que fueron 3 películas,
difícil, sí.
Estos llevan apenas una película, ¿verdad?
Ahora. Rubén, y un paréntesis, qué bien le quedó a Damian Lewis el rol de Steve McQueen.
Y tan corto.
Sí, pero es lo que te decía. Son personajes súper precisos que él inserta. La niña, por ejemplo, el personaje de la niña en el set de filmación de televisión. Genial también.
Sí.
O sea,
Al Pacino estuvo correcto también.
Sí, o sea, el hombre... Oye, Tarantino, de verdad que hay que sacarle un plato de comida aparte cuando se habla de eso. Pero ya que tú mencionaste que no pones a Eras una vez en Hollywood en el top 5 de Tarantino, ¿cuál para ti, antes de decirme tu favorita, lo vamos a dejar para el final, cuál es la mejor película de Tarantino a tu parecer?
Según yo.
Sí, según Cocalecas.
Y creo que es la película más redonda en cuanto que veo la condensación de lo que Tarantino siempre ha propuesto como cine. Creo... Bueno, estoy seguro hasta la fecha que es Inglourious Basterds. Ahí yo creo que Tarantino no se pule, porque Tarantino yo pienso que desde el 95 está pulido. Pero yo pienso como que él se sentó a escribir esta película, se alineó con su equipo e hizo una película sin excesos, una película llena de diálogos fenomenales, con una historia que entretiene sin llegar a ser una película de acción, una película de susto. Pienso que el casting estuvo perfecto, cada personaje, y ese balance entre el humor, el drama y la violencia, yo pienso que funciona de maravilla. Yo creo que en Inglourious Basterds, como él dice al final, I think I did my masterpiece, esta es su masterpiece.
Bueno, vamos a estar alineados porque para mí también, yo siempre, por mucho tiempo, tuve una... Vamos a decir, un momento difícil para decidirme, porque para mí Pulp Fiction, desde que la conocí y luego que conocí su carrera, por mucho tiempo era su película perfecta. Y lo es una película perfecta, pero sí, creo que Inglourious Basterds, con lo que tú has aportado, muy poco me queda a mí que aportar. Es una película súper redonda y es una película que demuestra a un director totalmente maduro. O sea, como tú decías, no pulido. Ya ese diamante ha pasado por otro proceso y desde siempre ha sido muy preciso en lo que hace. Pero se nota madurez en Inglourious Basterds y puede, al igual que como lo ha hecho en otras tantas veces, es la facilidad que él tiene para mezclar los géneros cinematográficos. O sea, él agarra un género cinematográfico y lo usa a su antojo, ya sea comedia, ya sea acción, ya sea thriller. Eso lo hemos visto tantas veces que él lo ha hecho y de la manera que lo hace es genial. O sea, sí, en Inglourious Basterds tal vez es la ¿cómo decirlo? Él lo hace con tuxedo, con saco y corbata, o sea, lo hace con elegancia, lo hace con...
Exacto, pero yo siento como que no se excede.
No, por eso, porque lo hace como con
que
elegancia.
Todo lo que pasa, exacto, todo lo que pasa en Inglourious Basterds es violencia. Tiene los diálogos de Tarantino, tiene los personajes de Tarantino, tiene las situaciones de su cine, que está lleno de cine, porque ¿qué pasa en la secuencia final? El personaje de Daniel Brühl, ¿qué es lo que hace? Como, y el personaje de Michael Fassbender, que es un crítico de cine. Como que todo está condensado, pero yo pienso que la película más elegante visualmente de Tarantino, y me derrito cada vez que la pongo y me enamoro y visualmente creo que es lo mejor que la ha tenido, es Kill Bill Volumen 1. Y es por los movimientos de cámara, por ese cine que hay, por los homenajes que hay, por la fabulosa secuencia de cuando Uma Thurman entra al baño y se cambia y suena el teléfono y no transporta lo que pasa de aquel lado y todo lo que pasa en ese dojo. Y mi decisión, aunque yo amo Pulp Fiction, y cuando la primera vez que yo vi Pulp Fiction, yo la vi en VHS, pero ya había visto Jackie Brown primero, y no sabía quién era Quentin Tarantino, y yo dije, contrale, qué película más divertida, que está Bruce Willis. Y luego que ya conozco el estilo de Tarantino y vuelvo a ver Pulp Fiction, dije, wow, ¿cómo este tipo hace esto? Y me recuerdo que vi Jackie Brown primero, luego vi Pulp Fiction, esperé un tiempo y salieron las Kill Bills. Y luego de yo ver las dos Kill Bills, honestamente, es que yo vuelvo y veo Reservoir Dogs. Y cuando yo veo Reservoir Dogs, yo dije, contrale, ¿cómo este tipo osa en su primera película hacer todo esto? A tener diálogos banales, esa secuencia inicial de Madonna y el personaje de Steve Buscemi, que como que son cositas que tú dices, ¿y de dónde es que este tipo saca estas cosas? Y no te aburres.
Entre Jackie Brown y las dos Kill Bill, 2003 y 2004, pasaron 5 años. Primero, Jackie Brown es la única película en la filmografía de Tarantino que no es un guión original de él, es adaptado de una novela de...
El Morleone.
Exactamente, se llama Rum Punch.
Pero para que tú veas, la influencia más grande como escritor, ajá, viene del Morleone.
Rum Punch. Ajá.
Porque yo leí el libro Rum Punch y son diálogos tan parecidos a lo que hace Tarantino. Te lo juro. Son tan parecidos que tú... Por eso es que mucha gente dice que Jackie Brown es su mejor película. Y yo con Jackie Brown tengo mis reservas todavía. Y te lo juro que...
Jackie Brown es una gran película.
Tengo que repetirla, honestamente, porque tengo más de 10 años que no la veo. Pero tengo que repetirla y qué bueno que la pusieron en el Netflix de aquí de Estados Unidos. La voy a repetir. Tengo mis reservas hasta que no la vea de nuevo. Que tengo mis reservas también con Four Rooms, con aquel episodio que hizo en la película Four Rooms. No tengo reservas con lo que hizo en Death Proof.
Sí,
me encanta Death Proof.
A mí también me encanta.
Es una película tan Tarantino, más visual que sus diálogos. Y Tarantino es tan rico, compadre, que digo rico en contenido.
Sí, y rico en cuenta bancaria también.
Sí, seguro que sí.
Sí. Pero ¿cuál es tu favorita? Sabemos que Inglourious Basterds la consideras como su mejor película. Ok, ahora, ¿cuál es la favorita de Rubén Peralta?
Kill Bill. Volumen 1.
Tú como que te alineaste conmigo. Pero yo, a diferencia de ti, ¿qué es lo que tú decías de Harvey Weinstein en un momento? Tú sabes que Tarantino pensó Kill Bill como una sola película. Obviamente, eso él se lo iba a vender a su abuelita. Una película de que 5 horas de duración entre... Bueno, el volumen 1 es 1:50 y el volumen 2, 2:17. Imagina. Entonces, una película de 4 horas de duración, él no se la iba a vender a nadie, ni nadie se le iba a poner, se le iba a programar en una sala de cine. Pero yo siempre he visto Kill Bill como una obra completa, volumen y no volumen.
Es que lo es. Si cuentan las 9 películas de Tarantino, Kill Bill 1 y 2,
sí,
no son 2 películas. Es una película que se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair.
Exactamente. Entonces, para mí, igual que tú, es mi película favorita, es tal vez luego de Pulp Fiction la película que más he repetido de Tarantino, es a Kill Bill. Me parece que incluso es donde el director enseña de verdad todo el talento que él tiene para robar, tú el otro día publicaste algo sobre eso, para robarle a todo el mundo que alguna vez ha hecho cine y en el proceso de robar, crear su propia marca, que eso no es cosa fácil, por más que parezca que tú tienes la escena del baile de que hizo Godard o que hizo Fellini en algún momento, o que tienes aquella escena de Érase una vez en el oeste de Sergio Leone, y tú quieres. Eso parece muy fácil decirlo y como casi llevarlo a la pantalla de esta manera. Bueno, aquella era en el oeste, yo voy a poner una chica aquí con samurái y bien, y entonces voy a cambiar. No. En ese proceso creativo, lo que Tarantino logra es parir una cosa nueva, y ahí está la grandeza. Incluso en Kill Bill hay escenas animadas, o sea, esas transiciones que el hombre hace para mostrar incluso escenas que son ultra violentas y las pone con esto animado para hacerlas aún más digeribles. O esa escena de, como tú mencionabas, del duelo contra los Crazy 88, en la escena de que ella le apaga las luces y todo es en un trasfondo con una luz azul, y ella está enfrentando a niños, o sea, matando niños en pantalla, y cuando la luz se enciende, lo que la vemos es dándole una nalgada al niño. Son esos pequeños detalles, esas genialidades que Tarantino inserta en sus películas, que lo hacen un gran director, y por eso Kill Bill a mí me parece mi película favorita del director también, al igual que tú. O sea que...
¿Tú sabes qué detalle me encanta de Kill Bill? Es un detalle de unos pocos segundos, cuando ella va a pelear con el personaje de, al final...
Gogo Yurabi.
No, con...
Ah, Oren Ishii.
Con Oren Ishii, que están afuera peleando,
sí,
en la nieve. Que antes de pelear hay como una regadera que se llena de agua y cae.
Sí, sí, una fuente.
Cae tres veces, uh-huh, y a la tercera que cae se van a pelear.
Sí, sí, sí.
Como que ese cue, tú tienes que estar tan pendiente de la película y tan pendiente en la historia y en los homenajes que hay en ese preciso momento a todo el cine del West, cuando pasa el arbusto quemado entre lo que se están enfrentando en el mismo cine de Kung Fu, cuando hay un sonido, siempre son tantas cosas. Y algo que yo admiro de Quentin Tarantino es su memoria. Tiene una memoria increíble para acordarse tantas cosas y ponerlas ahí. Y la música de Tarantino.
Y estamos hablando de un director que su formación ha sido cine. Es un tipo que se formó en un videoclub viendo cine. Y todo lo que sale de esa cabeza, contrario a muchos otros directores que se han alimentado siempre de la literatura, ¿verdad? Sí, él ha encontrado también inspiración.
Scorsese y Tarantino son de mis directores favoritos y son lo opuesto.
Sí.
Porque Scorsese es didáctico. Scorsese fue un tipo que fue a la universidad, que también se alimenta del cine, pero se alimenta del cine de una forma didáctica. Scorsese copia, pero copia esencia. Tarantino te copia literal. Pero ambos para mí son genios, son profesores, son gente que cambian el rumbo del cine, de una industria. Y siguen trabajando.
Ok, Rubén, va a ir cerrando el asunto. Dime, son 9 películas que tiene el hombre. Dime tus 5, no necesariamente tienen que ser en orden de preferencia. Dame 5 películas de las 9 que tiene. Obviamente, no vamos a contar los segmentos de serie de televisión, lo que ha hecho para...
El CSI es fenomenal.
Sí, exactamente. Y ha tenido episodios en otras colaboraciones, pero no. Vamos a enfocarnos en las que él reconoce como sus 9 películas.
Top 5.
Sí, dale.
Inglourious.
Ajá.
Kill Bill Volumen 1.
Sí.
Pulp Fiction.
Ajá.
Reservoir Dogs.
Sí.
¿Tiene que ser guión o director?
No, director.
Hateful Eight.
Hateful Eight, ok. Bueno, yo voy casi igual que tú, con la excepción de que yo pondría, en el orden, yo pongo Inglourious Basterds, Pulp Fiction, Kill Bill. Entonces, pongo Reservoir Dogs y luego pongo Jackie Brown.
Yo... Si me dejas poner un asterisco y lo pongo como tarea para mí, para dentro de 1 o 2 podcasts, voy a revisar de nuevo Jackie Brown y voy a utilizar 2 minutos del próximo o del de arriba podcast para hacer ese acápite de Jackie Brown.
Dale, está bien. De hecho, yo también voy a ver Jackie Brown. Yo la he visto, te digo, la película que yo menos he repetido. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Tarantino ha ganado 2 Oscar por guión, ¿verdad? Guión original. Y uno de ellos es de la película que yo menos he repetido y de la que considero una de sus películas más débiles, o quizás la más débil, que es Django Unchained. Él ganó el Oscar ese año, lo cual obviamente son de esas cosas que...
Puede ser que gane este año. Él tiene Pulp Fiction y tiene Django, ¿verdad?
Django, ajá. Uh-huh. Sí, pero el año de Django, por ejemplo, tú tenías películas como Moonrise Kingdom, Wes Anderson nominado ahí, Zero Dark Thirty de Mark Wahl, Flight No, de John Katniss, eso está bien, pero estaba una peliculita que se llama Amour, de Michael Haneke. Pero así es.
Cierra este negocio ya, brother. Cierra el negocio porque me voy aquí ya. Entonces, digo, no quiero decir que Django es un mal guión. Lo que pasa es que Django es una copia de muchos guiones de Tarantino.
Que no, y no es eso.
Es como una película de Woody Allen que salió, que se parecen todas.
Eso es como cuando a Scorsese le dieron el Oscar por The Departed. O sea, sí, es verdad.
Eso fue dado.
Cónchale.
Eso sí fue dado.
Un hombre que ha tenido guiones como
Taxi Driver.
O sea,
Raging Bull. Eso es otro podcast. No me hable de Scorsese porque este es mi director favorito. Y me entra rabia. Bueno, así que vámonos a eso después.
Recuerden, arroba cocalecas para que encuentren a Rubén Peralta, arroba hpagan14 en Twitter y hpaganS en Instagram, y arroba eracinepodcast para que nos dejen su comentario y también sugerencias para futuros temas, que Rubén y yo de seguro que vamos a hacer nuestra tarea para complacerles.
Yo sabía que este podcast iba a llegar un poco más.
Sí, ya. Pero